As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 1 de abril del año 2024. Muy buenos días, Juanma Rubio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, muy, muy bien. ¿Qué tal tú, Tony Vidal?
Bien, nada. Qué bien. De vacaciones todavía, que aquí es festivo.
Es verdad, lo hablamos la semana pasada. Es lunes de Pascua, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Y el lunes que viene San Vicente, también festivo.
¿San Vicente también? ¿Por qué San Vicente? ¿Qué hizo Vicente? ¿Sabéis
San
algo más o menos
lo que hizo? Ferrer.
¿Una barca, quizás? Es lo primero que me viene a la cabeza a mí.
Bueno, es la tradición. Segundo lunes de Pascua y segundo día de Navidad. Aquí el día después de la fiesta sigue siendo fiesta.
Eso es lo más inteligente que se puede hacer. Porque siempre, siempre los mejores días son las verbenas. Siempre, el día antes de la fiesta es el mejor día. Si la gran fiesta conseguís que el día después sea festivo, coño, tenéis dos verbenas. Muy bien jugado.
Pero es curioso que el día de la crema de las Fallas, que es la fiesta de Valencia por antonomasia, no es festivo, se trabaja. Es decir, te quedas hasta las 3 de la mañana quemando fallas y al día siguiente, a las 8 o las 9 de la mañana, están los críos en el instituto y la gente trabajando.
Porque sois tan buenos para unas cosas y tan torpes para otras.
Sí, yo eso no lo he entendido nunca. No lo he entendido nunca. Pero bueno, así es.
Hoy hay verbena en college, ¿eh?
Sí, muy gorda. Muy, muy gorda. Iowa LSU de March Madness femenino. Partido que va, como se suele decir, como dicen los periodistas de raza, a paralizar Estados Unidos, ¿eh? Completamente en serio. Yo creo que es un partido que puede ser tan trampolín para el baloncesto femenino que a poco que todo el mundo lo aproveche, están las audiencias de televisión disparadas en el March Madness de España.
Más que los de NBA de Navidad, ¿eh?
Va a duplicarlos, probablemente.
Probablemente.
No, en serio, en serio.
Sí, bueno, sí. Y el otro partido también, el USC Connecticut, también está ahí, Juju Watkins contra Paige Booker, o sea, es la leche la noche de hoy.
Sobre todo porque Connecticut también ha metido los dos equipos en la Final Four, bueno, ha metido un equipo en la Final Four, el masculino y el femenino, se puede clasificar esta noche, y también hay mucha historia al respecto. Pasan muy pocas veces, Duke y poco más, de meter los dos equipos, masculino y femenino, en la Final Four.
Pero lo ha hecho North Carolina State, ¿no? Este
sí,
año.
También.
O sea, puede
sí,
haber dos. Correr dos equipos con los dos, que eso sí que es rarísimo, ¿eh?
Sí, totalmente.
Los Carolina State, qué cosa. Con el chico este fuerte, ¿no? Anchote.
Sí, ese no vale ni para la LEP.
Ya.
Es un muchacho que ahora mismo es un icono de este año, correcto.
El historión. Que lleva seis años en college, ¿no? He leído.
Poco me parece.
No me estudia este chico.
Eso es. Ha llegado a cuarta convocatoria en múltiples ocasiones.
No, pero con los cambios estos de universidad y tal, y el año este primero que no juegan, yo creo que lleva desde 2018.
Sí. Llevan a Carolina State 9 partidos seguidos ganados eliminatorios. Sumado sí. March Madness y el título de la ACC.
¿Y tiene algún jugador que podría jugar en la Liga CB?
Yo creo que no.
Probablemente no, ¿no?
No, ninguno.
¿Juegan contra Purdue ahora?
Sí.
Hostia, que está el saque de Yeste petándolo, ¿no?
Total, vaya, ayer hizo 40 puntos, ¿eh?
Sí, al final va...
Ya otro lo que tampoco vale para la NBA, ¿eh?
Ya, pero ya lo dan en lotería, que empezó muy abajo.
Ya veréis, bueno, ya veréis, yo que
ya,
sé.
Ya.
Pero juraría que este chico no pasa de su contrato rookie o es un jugador de... Eso, de rotación. Casi un freak. A mí esas cosas no me acaban de gustar, ¿eh? Los Boban Marjanovic y tal, o por muy bajo, o por muy alto, o por muy gordo, este tipo de jugadores que a veces hacen carrera solo por su aspecto físico, aunque no tengan ninguna importancia en el juego,
sí.
Me hace sentir un poco incómodo, ¿eh?
Pero con lo que ha cambiado este año ya, yo creo que igual para Europa y tal, ya sí que...
Eso sí puede ser.
Un juego interesante.
Sí,
y, y este es canadiense también, ¿eh?
Sí.
Que estaba en el Mundial ya, pero ahí de...
Correcto.
Chupando banco, pero...
Eso es.
Pero se le está haciendo a Canadá el equipo cada vez mejor la selección. A Jordi Fernández.
Le faltaba pivot. Pues ya está, ya tienen pivot.
Pues el partido del Clark, Angel Reese y compañía esta noche es una cosa...
Sí, por si acaso alguien no lo sabe, dando un poco de contexto, el año pasado Iowa y LSU jugaron la final del March Madness femenino. Y Caitlin Clark, que es la chica que ha cambiado, no sé si el baloncesto femenino, si ha cambiado... cómo se ve el baloncesto femenino, cómo se consume en Estados Unidos el baloncesto femenino. O sea, es una mega estrella del deporte, sin género. tremenda. El año pasado pierden la final contra LSU y Angel Reese, que es una chica que también juega espectacularmente bien al baloncesto, pero la manera de comportarse, el trash talk, el que se hayan hecho más o menos enemigas, hace que haya drama, hace que haya contexto, hace que haya mucho interés por ver este partido desde el punto de vista deportivo, de lo que entendemos ortodoxia deportiva. O sea,
la raza,
gente,
¿no?,
quiere que gane uno y otra gente quiere que gane otro. No es que sea qué bien juegan las chicas, que es siempre esa condescendencia que tanto lastra y tanto daño hace al deporte femenino.
Una es negra y otra es blanca.
Sí, o sea,
tiene todos los
correcto.
Condicionantes
sí, total, eso es.
Sociales de este tipo de partidos. Tremendo, tremendo.
Y va a tener una audiencia, sí. Yo creo que superior al doble de cualquier
ya
partido
te digo,
de temporada regular NBA, incluidos Navidad, incluido All-Star. Que esto no significa nada, ¿eh? O sea, no es que la salud de la NBA sea mala, es para poner en perspectiva lo brutal que va a ser el seguimiento de este partido.
En la otra está Paige Bueckers.
Sí.
Y está Juju Watkins, que tiene 18 años, macho. Está, sí. Que también dicen que va a ser, que es la siguiente, ¿no? Incluso mejor que estas, que Clark, que compañía, de quien dice. Pues que esta tiene 18 años, está desde el draft, no sé si ya de 2026.
Sí.
Tremendo.
Angel Reese, que todavía no ha decidido si se presenta al draft o no, o si lo ha decidido no lo ha hecho público.
La dan el 4 por ahí si se presenta.
Uh-huh.
Está también Hailey Van Lilith, que es otra de LSU también así. Pero sobre todo, y Booker, la que creo que ha dicho que se queda un año más en Connecticut, que es Paige Bueckers.
Sí, eso le he leído también.
A WNBA. Uh-huh. Pero todas estas juntas con Sabrina Ionescu, que ya... Es un poco la de la generación intermedia, ¿no? Entre Breanna Stewart y compañía y estas. La verdad es que tiene un porvenir ahí la WNBA si lo saben sacar partido, que luego igual no se traduce tremendo.
Claro, pero lo que hemos hablado muchas veces, tienes el. O sea, tú ahora tienes
sí,
la arcilla.
Tienes el trampolín.
Claro, si consiguen económicamente y a nivel comercial coger el empuje, el oleaje que les viene de college, pues es que el crecimiento no tiene límite, no tiene techo, no hay más que ver. Cómo se está viendo y consumiendo, y bueno, cualquiera que viváis dentro del periodismo deportivo norteamericano, de que leáis webs por la mañana o de que veáis debate en redes sociales, os estaréis dando cuenta de lo que significa, ¿no? Si seguís periodistas de la NBA, seguís periodistas sí. de la ESPN y tal, o sea, es brutal lo que está significando a nivel cultural este torneo.
No va... no sé qué iba a decir, se me ha ido completamente. Nada, se me ha ido, iba a decir algo y se me ha marchado completamente de la cabeza. Cosas que pasan, cosas del directo.
Sí, y de la edad.
Y de dormir sí. poco.
Joder, sobre todo dormir poco. Llevo unos días. Yo soy un poco de que North Carolina State, me gusta esa universidad.
¿Por algo en concreto?
No tengo ni idea, pero...
Claro,
o sea, así con base, pero por historia, no sé, porque de esto, este rollo de la Tobacco Road, eso me gusta mucho, ¿eh? O sea, yo sé muchas historietas, aunque luego no vea los partidos de todos estos de la ACC, de la rivalidad, que están como a 40 kilómetros todas, ¿no?
Sí, cierto.
Duke, North Carolina State y Wake Forest es la otra, ¿no?
Sí.
Son esas cuatro, que se llama la Tobacco Road por la carretera, por ahí sureña, que eso allí en esa zona es brutal lo que significa esas rivalidades allí.
Y el baloncesto, no sé cómo... Lo que significa el baloncesto para ellos. Siempre se habla de Kentucky, siempre se habla de Indiana, pero en ese estado y en esa zona el baloncesto es religión.
Entonces me gusta porque como son siempre más predominantes Duke y North Carolina y tal. Y de aquí era David Thompson, uh-huh. que era el ídolo de Michael Jordan. Este metió 73 puntos en un partido de la NBA, aunque luego la carrera la hizo peor de lo que se esperaba. Pero esto cuando crecía Jordan era su ídolo absoluto. Este chico David Thompson, que se quedó luego un poco ahí en menos de lo que parecía. Era, yo creo que es el más famoso que ha salido ahí.
Sí, a mí también me parece, sí.
Nate McMillan, no sé si es de allá, pero esto ya hablo de memoria.
Mira, si no me lo sé.
No, al final, lo que hablabais del baloncesto femenino son casi los jugadores los que cambian la historia. O sea, aparecen jugadores generacionales y hay un deporte antes de y después de. Y pasó con Larry y con Magic, quizá antes de ellos Dr. J, y así hay jugadores en el que de repente pum, van poniendo unos piedrecitas, otros bloques de hormigón enormes y van haciendo lo que se convierte en el baloncesto moderno. Y ahora parece que estamos en una generación de mujeres o de chicas que están cambiando esto.
Buah, ya sé lo que iba a decir. Era muy, muy importante y muy bueno. Iba a decir que igual así no pierde ningún partido la selección de Estados Unidos en los próximos años. Por eso se me ha olvidado. No,
Debe ser el equipo más nunca, dominante de competición alguna. La selección femenina de Estados Unidos en el planeta.
El otro día ganaron de uno en el preolímpico a Bélgica, creo, en Bélgica.
Que Bélgica, es que Bélgica, qué selección.
Brutal. Sí, sí, es brutal.
Qué selección, es la mejor de Europa.
Y ganaron de 1-2 remontando al final. Yo no recuerdo un partido, no se jugaban mucho porque se iban a clasificar las dos, pero bueno, en el duelo directo que los tocó en el mismo grupo, que no es como en hombres, que en masculino que solo pasa uno, fue un partido, en el último cuarto estuvo hasta Bélgica por delante y ganó Estados Unidos, pero muy al final, y ya fue una sensación. Estábamos todos en mi sección pendientes ahí, parecía un milagro eso. Y aún así ganaron ahí en Bélgica también. Y hasta ya ganaron los siguientes 60 de 30 todos y fuera.
Como yo no conozco ningún otro deporte de los que yo sigo donde el dominio de un equipo sea tan apabullante.
Es el equipo más dominante del mundo y puede que de la historia del deporte colectivo. La selección femenina de Estados Unidos.
¿Por qué ha puesto ya algo de los Lakers machicado en el chat?
¿Qué ha puesto?
No sé.
La realidad
eso
es que
vale para los Lakers. No,
hablamos muy poco. Hombre, claro que sí. Dominante. Hombre, históricamente dominante.
Sí, sí, al mismo nivel, vamos. Que la selección norteamericana,
bueno, coño,
femenina, que no pierde un partido desde la Segunda Guerra Mundial.
Tampoco se acuerda porque lo decía y es más joven él, ¿eh?
Bueno, es que la cabeza del macho también duerme poco, sí. Y no olvidemos que venimos de Semana Santa, que habrá habido excesos y estarán las cabezas hoy como están, ¿o qué?
Su penitencia.
Me decía Machicao que él, lo de parar unos días, mal. Él lo para mucho o no quiere parar. Esto de coger un par de días sueltos no... O se va 15 días de vacaciones o él
pues
a machete.
A mí ya me habría encantado. Ya. A mí me habría encantado coger un par de días sueltos. Gilipollas. En fin. Problemas del primer mundo.
Ya te digo, un montón de ellos. El problema es ese. Tenemos problemas del primer mundo, pero un montón. Y quieras que no... se van acumulando y hacen bola. Uno por uno son problemitas que no van a ningún lado. Todos juntos no te aplastan, tío.
Como que das el balón cuando metes 60 puntos, ¿o no?
A ver, ¿de qué chorrada estáis hablando ahora? Por fin, esa no me la sé.
¿Te has enterado de lo que ha pasado ahí con Wembanyama y Brunson?
No, ni palabra.
No, nada relevante. Pero ayer se me abalanzó toda la gente de Spurs Latinoamérica y a decirme, joder, que yo soy imbécil
unos
porque,
cuantos,
pero no quiero, porque soy hater de Wembanyama. Yo.
Te has hecho viral.
Soy hater de Wembanyama.
El viral más viral, podríamos titular.
O sea, que hubo movida por el partido ese que acaba ganando San Antonio.
Tiró el balón por ahí a la gente, ¿no? En vez de dárselo a Brunson.
Bueno, $25,000 de multa.
No jodas, no he enterado nada de esa anécdota, cero.
Hombre, pues acaba el partido, él hace 40-20.
Sí, sí, eso sí. O sea, el partido en sí mismo
pues
lo tengo.
Pues acaba, coge la bola y la tira a la grada.
A celebrar ahí la victoria. Y le multan.
Y le multan.
Yo, estas cosas del baloncesto moderno...
A ver, sí, pero es no es... La multa no es por lanzar el balón como lo lanza, la multa es para que no lancen el balón, como darle una patada. Al final, tú le das una patada a un balón y te pitan una técnica, aunque esa patada no sea... La regla dice que es una técnica por darle una patada para que no cojas el balón y lo encales en la zona VIP de allá al fondo. Pero lo que pone en la norma es eso, darle una patada a un balón. No dice con qué intensidad, es una técnica, pues así las pitan alguna vez.
Bueno, muy bien, pero si eso es técnica y eso es una multa porque es que tiene que ser así, pues chico, no lo hagas y si lo haces paga y ya está. Pero ya que se forme un Cristo porque el otro quiere el balón por los 60 puntos y demás, entonces ya, no sé, ahí entramos ya en zona así que no me interesa nada, ¿no?
Brunson no ha dicho ni pío.
No ha dicho
de hecho,
ni
la
pío.
Multa, le preguntan a Wembanyama en la rueda de prensa, ¿qué te parece lo de la multa? Tal. Dice, no te preocupes que alguien la pagará.
Ah, amigo. Claro, bien jugado, bien jugado. Sí, sí, sí. Nos explicita, ¿no? El poder que tienen las grandes estrellas.
No
es el problema. Aquí cuando el Barça pagaba... las deudas de Hacienda de Messi, ¿no? Algo similar. Alguien vendrá y las pagará. No voy a ir yo al banco, ¿no?
Esas
horas por la mañana no tengo tiempo ni ir a domiciliar recibos.
Pero no me gusta mucho a mí ese aire que está cogiendo Wembanyama de estar por encima del bien y del mal. Todavía. Ya llegará el momento, pero tú puedes ser una estrella como Curry o como Jokic, que le caiga bien a todo el mundo, puede ser un gilipollas. Y yo dentro de la pista, que sean todo lo competitivos que quieran, cuanto más mejor. Pero joder, después, tío. Después él llegará el día en el que meterá 60 puntos y 80 rebotes y 300 tapones y querrá el balón. Y si enfrente aparece un idiota que coge la bola y la tira, pues no le sentará muy bien. Pero bueno, oye, son chorradas del primer mundo.
Si este es educadísimo y dice todo, tienen ahí más enseñado.
Ha tenido un par
Coja un balón porque gana un partido ahí en el último segundo y lo tire por ahí a la gente contento en casa. Bueno, chico.
De todas maneras, dentro de la normalidad, es decir, no acabar en comisaría ni cosas por ese estilo, tampoco tenemos que andar reeducando peña, ¿no?
No.
Que sean como quieran, unos más listos, unos más tontos, unos más simpáticos, otros menos, unos caigan mejor, otros peor. Tanta variedad da gracia, da gusto a la ensalada, quiero decir. No pasa nada porque alguien sea un poco más capullo que otro, ¿no? Y que no es el caso de Wembanyama, ¿entendedme? No estoy poniendo... Bueno, no pasa nada porque hay villanos.
Yo lo voy a tener que aguantar mucho, ¿eh? En ¿qué? General todos y los de los Spurs un poquito más.
Pero si el villano está en tu equipo, lo aguantas a gusto, ¿eh?
Hombre, al final, a mí no me hace mucha gracia lo de Draymond Green en mi equipo. O sea, si puedo tener otro igual de bueno, ¿eh? Peor no, pero igual de bueno, que no sea así de idiota, pues yo lo prefiero, pero vamos, estos son gustos personales.
Hombre, pero esto no tiene nada que ver con Draymond Green.
No, claro que no. Que
ni parece que vaya a tener.
Lo de la comisaría que decía antes. O sea, si nos ponemos en ese lado, no, pero yo no hablo de eso. Hablo de ser un pelín capullete. Por ejemplo, Luka Doncic es un pelín capullete. Tampoco le pasa nada, ¿no?
Sí, pero en la pista, fuera de la pista, o sea, cuando se acaba el partido, yo no veo a Luka, más bien al revés, yo veo a Luka un tío fuera de la pista, un tío súper correcto, súper...
Ya empezará a salir, yo qué sé, o no, o por otro, hablo en abstracto, no hablo de jugadores en concreto, que trata mal a uno que le trajo una vez una toalla o tal, si es la vida a veces, ¿no? Tampoco tenemos que coger la naranja mecánica, ¿no? Y reeducar a la peña.
Yo no quiero reeducar a nadie. Yo lo que me gusta es que no tener los capullos en mi equipo. O que los de mi equipo no sean capullos, es lo único, ya está. Pero que van a ser como les salga de los cojones, que no...
Sí, ¿no? No tan... A pesar de lo viral que te has puesto,
no te han pedido reeducar a nadie.
No te han pedido opinión, ¿no? Mira, Juanma, en los Lakers jamás ha habido ningún capullo.
No.
Entonces, así se puede ir bien por la vida.
Si pienso con alguno, sí. Pero calmalón. Siempre que estos temas, la respuesta siempre es calmalón. El único punto negro de toda nuestra historia como franquicia.
Sí.
Pues a mí una cosa que estos días le he dado vueltas, así de las que han pasado más desapercibidas porque lleva mucho sin jugar y porque es de los Hornets y tal, es lo del tobillo de la Melo Ball, ¿eh? Me parece un tema.
Sí.
Ha firmado ya la extensión gorda, pero lleva 2 años casi sin jugar por el mismo tobillo, sin tener ninguna continuidad por el mismo tobillo. Igual es un caso Curry, ¿no? Y compañía, que cuando arranque ya no para, pero el caso es que el jugador clave de ahí, el que ya tiene firmado el megacontrato y el que tiene que hacer ahí el trío con Brandon Miles y Mark Williams y tal, y un jugador que ya lo hemos visto que ha sido All-Star ya, vaya, que cuando está sano con sus cosas te gusten más o menos, es un proyecto estrella. Lleva 2 años casi sin jugar por problemas en el mismo tobillo. Es un asunto ahí en Charlotte.
Y aunque no tenga nada que ver, no es ni siquiera la misma parte del cuerpo, a todos se nos va a la cabeza a su hermano.
La familia.
Claro, es que es así.
Igual que tu padre sea el preparador físico desde que eres un niño muy pequeño, igual no es la mejor idea. No, igual sale mal muchas más veces de las que se hace público.
Hacía tiempo que ese hombre había desaparecido, ¿no? De nuestra esfera pública para poder atizarle a gusto. Ahí vuelve.
Se lo ganó un poco, ¿eh?
Joder.
Sin yo querer reeducarle. Menudo gilipollas.
Lo que pasa es que el caso de Lamelo es que parte de una fractura de tobillo, ¿no?
Sí.
Y todo ha venido después de ahí, o sea que eso igual no tiene, eso es más, igual es más aleatorio, ¿no? Que te toca la fractura y que no la estás recuperando bien o que tiene muy débil esa zona, ¿no?
Lo que dicen en Charlotte es que igual es Brandon Miller el pilar sobre el que tienen que estructurar todo y empezar a montar alrededor de él. Porque Miller sí que es verdad que dejaba muchas dudas la noche del draft y que... Había mucha gente, yo entre ellos, no me esperaba el rendimiento de esto con los 4 highlights que te ves para el draft. Y bueno, este chico sí que se ha sentado y está haciendo una temporada bastante, bastante sólida. Y de los rookies, claramente el tercero.
Pero los dos, ¿no? Es que son perfectamente compatibles. O sea, para hacer un buen equipo, por fin en Charlotte necesitan varios buenos, ¿no?
Sí, pero lo que yo leí era que estaban planteándose poner como primera espada, o sea, como cabeza de cartel, tener a Brandon Miller por delante de Lamelo.
Si es que esto viene más del post aquel que puso Tony Jones, un periodista, diciendo que tenían que apostar por eso, y la gente empezó a discutir si había que traspasar a uno o no, pero yo creo que se malinterpretó un comentario de este, que es un tío que cubre los Jazz, ¿sabes? Que ni siquiera, o sea, que lo puso porque estaba viendo un día un partido por la noche en el League Pass. Empezó la gente, no, ¿para qué traspasas a uno? ¿Para qué tal? Pero yo creo que además son muy compatibles, que si fueran un perfil similar o lo que sea, pero es que si Brandon Miller necesita un base dinámico, ¿no? Y que le dé bolas para sus tiros y ese...
Que luego pues, estos debates son un poco teóricos. O sea, luego te pones a jugar y enseguida se ve el claro, que anota el más, el que anota menos, el otro, ¿sabes? Claro, no es claro. Una...
Si no te nombran ahí en el
vestuario. Claro, no es que te nombren, sí que pueden hacerse algunas decisiones de plantilla con respecto a eso, o de pagar grandes contratos más o menos, pero ni siquiera están en ese punto, o sea... Tanto claro, de pero, salir jugando y ya se verá cuál es el mejor de los dos, ¿no?
Pero si tú juntas a Lamelo, a Miller, a Mark Williams, que este año jugó poco por una lesión de espalda también fea, pero que en principio es un pivot bueno para complementar a estos, y joven, y un pick altísimo que van a tener este año el draft, joder, pues ya por muchos Hornets que sean, tienen que empezar a tirar un poco, a ir poco a poco haciendo camino. Pero claro, si este chico, no sé, yo veo como son los Hornets, pasa desapercibido, pero que un All-Star que se lleva 2 años prácticamente sin jugar por la misma lesión, es un una alerta roja en realidad.
Sí, totalmente. A mí no me parece tampoco menor en absoluto.
Y además son de estas que para el tobillo, igual vuelve, igual no, hombre, seguramente sea lo típico también que como están ya echando el año por echarlo, pues que tampoco haya habido ningún interés de forzarlo y tal, pero el hecho sea por lo que sea, es que estuvo lesionado el tobillo, volvió, jugó 4 ratos y en enero se volvió a lesionar y tampoco dijeron, no sabes, tampoco es que digas, bueno, pues ha tenido otra fractura, para, se acaba la temporada, ¿no? Lo típico que para un mes, 2, 3, 4 y llega a finales de marzo y te dicen, ya no juega. Y eso es, a mí me suele dar mala espina cuando te dicen, hay que operar, 4 meses, venga, vuelven para pretemporada, perfecto. Pero cuando son de estas, ¿de qué pasa con este? No se dice, no sé qué, está... haciendo trabajo, estos informes médicos, está haciendo trabajo con el grupo, está haciendo 1x1, 3x3, 5x5, 15, ¿sabes? Que está trato a mí eso me mosquea un poco.
Y que la primera temporada de él tampoco es... La primera temporada juega 51 partidos, es decir, que de las 4 temporadas que lleva ya en la NBA, solamente una de verdad ha jugado 75, lo demás 51, 36, 22.
Fíjate.
Y con esta dinámica que estás diciendo tú, está el codo de Anunoby y los Knicks.
Hostia, eso es...
Sí,
eso
total,
es
bueno Anunoby también. Y Randle, que salga esta noche Josh Hart, aunque él deja muy claro que ni es médico ni tiene ningún informe especial de nada, pero que él cree que si vuelven será una sorpresa para todos, es bastante chungo, sobre todo por lo de Anunoby, tiene el codo, ¿verdad? Vuelve a jugar, nota que le molesta, le vuelven a sacar líquido de ahí, si ahora no juega... Por supuesto, no son 2 años sin jugar, pero sí que es una situación de esas a monitorizar muy de cerca, preocupante.
Es más que nada porque se te pierde un equipo de playoff.
Sí.
O sea, con Randle han sido capaces de jugar muy bien y de ser un equipo aún serio, y Brunson ha subido aún un poquito más sus prestaciones y está jugando bien y dando victorias. Pero claro, cuando se te cae también Anunoby, ahora ha vuelto Mitchell Robinson, pero el último ya lo juega, pero ha habido uno por ahí en medio que tampoco lo ha jugado porque le molestaba, tal. O sea, es que todo esto de jugar 46 minutos todas las noches y todo este tipo de cosas, bueno no es.
No lo sé. Anunoby venía de Toronto, de no sé si jugar más o menos los mismos minutos, y está, no sé, no está como para que se le desguace por los partidos que juega con los Knicks, ¿eh?
No, me refiero en general a los Knicks, no el particular de Anunoby. No, ellos con Anunoby lo que pierden es, o sea, dentro en el cierre de mercado hay 2 equipos que cuando acaba el siguiente programa decimos, oye, hay 2 equipos que lo han hecho muy bien. Y uno es Dallas, y están como están, y los otros eran estos, porque con la llegada de Anunoby habían enlazado, creo que con Anunoby de titular es 15-2 el récord, creo.
Sí, fue un impacto absoluto y directo, sí, totalmente. Entonces, pero que no creo que haya relación, bueno, no lo sé, no tengo ni idea. Evidentemente es un debate médico, no deportivo. Pero no creo que haya mucha relación entre la lesión de Anunoby y que juegue minutos o no.
No, me refiero a... Hombre, es que los Knicks están sin Anunoby, están sin Randle, han estado sin Mitchell Robinson, claro. No sé si 40 partidos. O sea, estos, a pesar de las lesiones, porque hay mucha gente quejándose, ¿no? Es que hemos tenido una temporada... Miami Heat, por ejemplo. con muchos problemas de lesiones y tal. Bueno, Nueva York con muchos problemas de lesiones y muy importantes, ahí están, cuartos de conferencia. Y vamos a ver Cleveland Cavaliers conforme está, si no acaban los Knicks acaban terceros.
Yo sí creo que, no sé si lo que dicen los números, y, o sea, no sé si igual los datos no lo respaldan, pero yo sí que creo que no puede ser bueno lo que hace Thibodeau y la distribución de minutos y el reparto y lo que hacen muchos partidos que juegan más de lo que deberían sin sentido. A mí sí me parece que a medio o largo plazo no puede ser saludable para cómo llega el equipo a los finales de temporada, que igual luego estas lesiones no han sido culpa suya ninguna, o sea que es hablar por hablar, igual luego viene alguien con más datos y evidencias y no respaldan lo que digo, pero por lo menos es la sensación que te da, ¿no? Que es un poco el extremo de lo que hemos criticado en otros casos. Sí que es verdad que como mínimo este era un equipo que decíamos que si de repente volvían todos, estaban todos bien y tenían el punto bueno dentro de 15 días, pues era un equipo que podía aspirar a ser el segundo mejor del oeste y un equipo gracioso de playoffs, entre comillas, gracioso digo en el buen sentido, gracioso de que animen un poco la cosa, ¿no? Aunque no acaben ganando la conferencia, un poco bastante. Y sin esto se te cae, claro, van a competir, ellos compiten, lo que está pasando ahora, ¿no? Que están perdiendo muchos partidos ahora, los últimos al final, en todos compiten, en todos van hasta el final, pero pierden muchos porque sin estos jugadores no les da, sin Anunoby les daba un salto muy grande, Randle con todos sus defectos al final pues les aporta cosas también y al final tiene su rol allí, o sea, ellos no tienen tampoco otro que haga lo que hace él. Y para playoff se te queda, es que los Cavaliers están muy mal ahora, los Cavaliers ganan partidos vamos, muy mal en el dentro del nivel que ellos tienen que estar y a las sensaciones no muy mal tipo Pistons o Wizards, pero están mal. Hoy ha salido Mitchell con mala cara después del partido a hablar, a decir que no, que tienen que competir de otra manera y tal, y tampoco está fino ese equipo, tampoco están todos juntos. Ha habido mucho las últimas semanas, hay mucho run con Garland en Cleveland, muchísimo.
Es que la temporada de Darius Garland es para que haya mucho enfado con él, ¿eh? Cuando ha faltado Mitchell, él no ha respondido. Cuando él ha faltado, Mitchell se ha salido. Cuando él ha vuelto, han vuelto a jugar mal todos. La temporada de Darius Garland, mira que nos gusta aquí a los tres, a nivel de potencial, pero es para analizarla con cuidado.
Nos ha gustado siempre, yo es lo que os decía en su momento cuando hablamos, cuando dije aquí públicamente que había cambiado de opinión y que el bueno, en todo caso, es Donovan Mitchell, o sea, el bueno, el mejor, ¿no? El que me quedaría. Porque al final yo siempre he hablado de Garland, pues de rachas que le hemos visto y eso, pero no de tener todo junto mucho tiempo seguido, ¿no? Es un poco lo que proyecta, ¿no? Y es que además coincide que estos días han salido informaciones de que creen que se puede quedar, que puede seguir allí más allá de este verano, ¿no? Que todo esto Nueva York y tal, que no, y que cree firmemente el propietario que pueden firmar una extensión este verano. Y yo creo que se me empieza a hacer casi impensable que sigan los dos. O sea, que si realmente le firman una extensión a Mitchell, que no vayan a intentar traspasar a Garland, impensable e incluso necesario. Yo creo que realmente, aparte, tienen igual dejar de encabezonarse con una cosa que no ha funcionado. Igual que creo que otro, que lo hablábamos el otro día, me resulta parecido al caso de Sengun en los Rockets y de Jalen Green. O sea, hay sitios donde ves de repente cuando falta uno de las parejas y tal, o lo que hemos hablado durante dos o tres años de Ingram y Zion y así. Hay veces que no te puedes encabezonar más de la cuenta con estas cosas, chicos. Y si Sengun es muy bueno, pero se lesiona y ganas 14 partidos de 15 o 13 de 14, los que sean hasta esta noche en Dallas, a base de jugar como jugaba Udoka más parecido en los Celtics, poner allá varias mid de 5 y jugar con mucho más cambios defensivos, mucho más rápidos, mucho más tíos abiertos y tal, y eso te funciona y Allen Green juega mejor así, pues chico, pues igual es que lo que tienes que hacer es pasar a Sengun, que igual te dan bastante por él y por descontado. En el caso de Garland y Mitchell, si es verdad esto que ha salido, de que porque ahí empieza a ser ya época de rumores, ¿no? Porque hay equipos que están pensando en el anillo, pero hay equipos que están a 15 días irse de vacaciones, ¿no?
Además, hay equipos que ven los playoffs como una adenda innecesaria a su temporada. Y estos Cleveland Cavaliers me parece que son uno de ellos.
Y entonces, si es verdad, si van bien tirado esto de que este quiere seguir, también hay mucho run con Paul George, ahora en Filadelfia, Los Ángeles, hay cosas por ahí, ¿no? Y yo creo que si es verdad que Donovan Mitchell sigue, no va a ser con Garland.
Yo ayer leí que Donovan Mitchell le preguntaban y tira balones fuera, ¿eh? Porque, o sea, a mí esto me coge un poco a contrapié, porque la sensación que a mí me dejan las declaraciones de Mitchell es ya hablaremos en verano. Porque cuando ves que hay negociaciones y van por el buen camino y tal, es fácil que el deportista diga, no, estamos viéndolo, sí, lo estamos estudiando, yo quiero quedarme, estoy muy feliz en Cleveland, platatín. No, las declaraciones que yo leí ayer en un periódico de Cleveland era, bueno, eso ya cuando llegue verano, yo ahora estoy concentrado en otras cosas, no me mareéis con eso. Entiendo que me lo preguntéis, pero entended que yo ahora mismo no estoy a esas cosas.
Sí, entonces, tampoco puedo decir que se va a quedar ni que se va a ir.
Tiene que maximizar sus opciones. Sus opciones son cortejar a todo el mundo. Todos, quiero decir. O vas a firmar un mega máximo y ni te lo planteas ya un año antes de ser agente libre, o lo que tienes que hacer es maximizar absolutamente tus opciones, ¿no? Este tiene contrato para el año que viene, ¿verdad? Y luego tiene una opción de jugador.
A él le pueden firmar una extensión este verano.
Claro.
Pero creo que no. Claro.
Él no es agente libre. Él tiene contrato para el año que viene.
35,4 el año que viene.
Eso es.
Y 37 de player option en la 25-26. Pero claro, puede firmar extensión este verano. Y si no la firma, como va a estar en la práctica en último año, porque el otro es player option, pues ya empieza la pelea.
Si no la firma, lo lógico sería que lo traspasase. Porque no va a perderlo por nada, ¿sabes?
Y es verdad que llevamos 2 años escuchando que se quiere ir a Nueva York, es decir, de una manera u otra. O sea, que al final eso no ha salido de la nada durante 2 años. O sea, que parece lo más lógico, pero que es verdad que desde allí el propietario ha filtrado que cree que se va a quedar, igual simplemente por.
O el propietario también tiene que jugar sus cartas, ¿eh?
Claro, por eso. Por eso
todo el mundo juega las.
Claro, que por eso lo digo, pero que. Que lo que yo creo es que no van a seguir los dos.
Y que lo que vemos nosotros lo ven allí. Y allí el disgusto y la decepción con Garland este año tiene que ser tremenda.
Sí, porque
ellos entiendo que hacen este movimiento diciendo, bueno, vamos a ver qué tal va esto, pero siempre nos va a quedar Garland, ¿no? Ahora, como Mitchell se te vaya, difícilmente vuelves a tener a Garland a donde esperabas que estuviese si no hubiese ido Mitchell.
Y que Garland sigue teniendo valor en la liga, ¿eh?
Sí, hombre.
Por no seguir tirando el mismo paralelismo de Juanma con Sengun, pero que hay jugadores que aún están con el talento que tienen en el yo a este lo arreglo, yo con este sí que consigo hacerle jugar, ¿sabes? Que muchos equipos, muchos entrenadores, muchos general managers que saben que no pueden aspirar a un all-star perpetuo, dicen, este puede ser mi próximo, qué sé yo, Haliburton, ¿no? Y eso tiene un valor, ¿eh? Tiene un valor altísimo en la liga. Y a través de eso sí que puedes convencer a Donovan Mitchell de quédate que aquí vamos a hacer un proyectazo, ¿no?
Yo en San Antonio daba todo por él. O sea, menos Wembanyama, creo que daba todo por llevarme a Garland al lado de Wembanyama.
Mientes. ¿La elección del draft de este año no?
Creo que sí, Pepe.
¿Sí? ¿También?
Creo que sí.
¿Sí?
Sí.
Pues me parece, bueno, siempre me has parecido, claro, mucho más inteligente que la mayoría de general managers de la NBA.
Tampoco es mucho decir eso.
Correcto, no es mucho decir, pero...
Creo
que la mayoría no lo harían porque entre que no son muy listos o son excesivamente listos y quieren engañar al propietario, se quedarían con la elección del draft. Yo también la daría, ¿eh? Sí, vamos. Si estoy obligado, si hay una puja en la que se me obliga a ello, la doy.
Y el otro que está ahí también, no igual de decepcionante que Garland, pero cuando das un paso atrás y miras la carrera, es Evan Mobley. El nombre que llevaba al lado cuando se le draftea era Kevin Garnett. Que este chico era
Es peor. No es cuando se le draftea, que eso puede ser cualquier chorrada de un mock draft. No, es cuando empieza a jugar en la liga.
Sí.
¿Sabes? Es peor todavía porque ha dejado flashes en la liga que te podían parecer algo de una grandeza que desde luego no se arrimaba a ella.
No. O sea, de ahí este... Y suerte es que Jarrett Allen está haciendo una temporada espectacular. O sea, Jarrett Allen, al final casi que van un poco de la mano, ¿no? Cuando no ha estado Donovan Mitchell, no ha estado Jarrett Allen y se ha visto mucho. Y cuando no ha estado Garland, tampoco ha estado Mobley y se han quedado con el equipo Allen y Donovan Mitchell. Y ahí es cuando cogieron el petardazo y se fueron para arriba. O sea, que de los grandes también parece que el bueno es el más veterano.
Es que al final siempre un poco lo que pasa con los otros, salvando las distancias, porque Mitchell era ya una estrella absoluta, ¿no? en Utah Jazz, pero te pasa un poco parecido que te preguntan en vacío, te preguntan Allen o Jarrett Allen o Evan Mobley, y tú dices Evan Mobley, y al final dices, joder, aquí El que hace el trabajo todos los días y el que hace los números todos los días y el que hace las cosas en pista todos los días es este. Igual este no va a ser una mezcla de Garnett y Chris Voss en toda su vida, pero es un tío que ha sido All-Star ya, ¿no? Ya retalen. ¿Un año? ¿O no? ¿O ha estado ahí a punto alguna vez? A ver.
No recuerdo.
Bueno, pero vamos, es un tío que te está ahí, te hace el trabajo, o sea, se ha ido mejorando, se ha ido adaptando en una época que parecía que no, sí, fue All-Star en 2022 y este año andaba ahí, alguno lo ponían. Claro, es que la temporada que hace este cuando se lesionan Garland y Mobley es tremenda. Entonces al final no tiene tanto techo, pero lo que ves es lo que hay, pero joder, lo que hay está muy bien, ¿no? Y te gana partidos el lunes, el miércoles y el viernes. El otro te está ganando anillos dentro de 3 años, ¿no? Y los jugadores que te van a ganar anillos dentro de 3 años, pero son muchos, gana, pero muchos no.
Y además que son muchísimos.
Es verdad que dentro de eso, dentro de que es verdad que este un día cambia el chip bien Mobley y tiene unas posibilidades fabulosas, pero el caso es que no lo hace. Y te quedas ahí un poco ahí sin... No es un bust, no es un pufo, no, pero no es ni mucho menos lo que te esperabas. No pasan las semanas y es más o menos igual. Al que le gusta el día que juega bien te dice, mira, esto tal. Al que no le gusta el día que juega mal, sabes, si se mueven en esa balanza de si te gusta más o menos, le ves las virtudes o los defectos, según como lo quieras ver, porque le puedes ver las dos cosas casi en cada partido. Pero al final el que sale ahí con menos tonterías te hace 18-12 y te pone unos tapones y te defiende cuando se queda por fuera y por dentro y por no sé dónde es Jarrett Allen, ¿no? Que va luego ahí con riéndose de todo y tal y no tiene tanta cosa, pero al final es que ahora mismo es mejor. Al final ahora mismo son mejores Donovan Mitchell y Jarrett Allen que Garland y Mobley y lo han demostrado este año juntos, digo, en pista, lo han demostrado de largo, y de hecho cuando mejor ha jugado el equipo y más partidos han ganado ha sido con estos dos y unos tíos que defendían como locos por fuera y metían algún tiro y tal que intentando juntar a todos ahí en esa ensalada que no la terminan de hacer bien.
Con el añadido de que en el caso de los exteriores no, pero en el caso de los interiores sí, Mobley es más valioso en el mercado que Jarrett Allen.
Sí.
Tú pones a Mobley y sacas mucho más que por Jarrett Allen en el mercado y puedes conseguir barbaridades por él. El potencial en esta liga se paga muchísimo.
Y que estamos, claro, he dicho yo el más veterano, claro, parece que como lleva 7 años en la NBA, 7 temporadas, parece que es un viejales, pero es que Jarrett Allen está con 25 años. Donovan Mitchell 27, Jarrett Allen 25. O sea, que es que si consigues retener esto, tienes equipo competitivo para mucho tiempo, claro. Garland 24, Evan Mobley 22, pues, pero que no tienes ninguna prisa, que es un proyecto que no tiene ninguna prisa. Si tú consigues retener a Donovan Mitchell, te puedes mover bien, decidiendo si Garland, si Mobley, si los dos, si ninguno, pero que no es un proyecto que esté apurado en la ventana competitiva.
También digamos una cosa, ahora están mal, pero han hecho una buena temporada como equipo y tal y como están las cosas, si consigue una primera ronda frente a Magic, frente a Pacers o algo similar y acaban pasando de primera ronda, todos sabemos que las narrativas internas de los grupos cambian mucho y te ves en semifinales de conferencia apurando a Milwaukee Bucks hasta el sexto partido y la imagen que tienes de la temporada del grupo, de los jugadores, y ya no hablo de nosotros, que también, pero hablo de los que toman decisiones, cambia radicalmente, ¿eh? Incluso internamente para ellos son capaces de ganar un par de partidos colosales en playoff. Y la relación entre ellos ya cambia y cómo se presentan en la próxima temporada.
Sí. Pero aquí ahora juegas primera ronda contra los Pacers y ¿estáis convencidos de que se lo llevan?
No, yo te estoy planteando
esa
una hipótesis.
Es la otra,
claro,
la contraria.
Sí, por supuesto. Yo no digo que crea que eso va a pasar. Yo digo que si eso pasa, sí. Y tampoco es descartable.
No. Claro.
Todo esto que estamos diciendo pasa. Ahora bien, si pasa lo que estamos hablando, lo que digo yo, de que a estos los playoffs ahora mismo le molestan y caen en primera ronda, la de San Quintín. La de San Quintín, porque el objetivo prioritario ya no pasa a ser ganar partidos de baloncesto. El objetivo prioritario pasa a ser mantener a Donovan Mitchell. Y entonces tendrán que mover cielo y tierra para que Mitchell esté contento y firme esa extensión de contrato. Y entonces Donovan Mitchell hará la antetocumpoada de dejar dicho, no, a mí no me molesta, yo, por supuesto, no tengo qué decisiones tomar, pero bah, ¿no seríamos mejores con un 3&D que con un base? No sé. ¿Sabes? Y ese tipo de cosas que vaya dejando por la prensa y hasta aquí hemos llegado. Garland, Mobley y el que sea.
Imagínate que pida a Gobert. ¿Qué sería eso, eh? Noticia.
Sospecho que le cae mejor Jarrett Allen que Gobert en el mismo rol.
En la caravana.
En el mismo rol prefiere a Jarrett Allen que a Gobert.
En la caravana que ya lo que necesitas es amor. Era aquello que los juntaban, ¿no? Era ese programa el que iba.
Creo que no.
¿Cómo? No.
Sí, Jesús Puente, ¿no?
Jesús Puente es el señor este calvo.
Pero eso no era una caravana.
Sí, iba como una especie de caravana a los sitios, ¿no? Y esperaba él viendo ahí en un monitor cómo se reconciliaban las parejitas y eso.
Lo de, Jesús Puente no era lo que necesitas es amor, era otra. Y lo que necesitas amor no era de un... No,
¿Isabel Gemio?
Era lo mismo. Sí, algo así, como algo así.
Pero era una especie de sorpresa, sorpresa del amor. Un camión por España, ¿no? Una especie de tráiler.
Pero eso no era Jesús Puente. Jesús Puente hacía como a las parejas de Ciencias Cosicas, allí en un plató cutre de Telecinco.
Pues no me acuerdo bien, tío.
Yo creo que...
Y media naranja, o la media naranja era lo de Jesús Puente.
Eso era otra cosa.
Coño, pues eso, la que presentaba Jesús Puente.
Eso es otra cosa, Pepe. Eso es otra cosa.
Me cago en la madre que me parió.
Eso era en plató. Lo que dice Juanma era que cogía la roulotte y se iba por España.
Yo eso nunca lo vi.
A arreglar parejas, pues mira, ahí podía ir con Michel y Gobert, que había amenazado a
Minnesota.
Pero es que, claro, sustituyó a Isabel Gemio. Yo recuerdo lo de Isabel Gemio.
Y también hizo su media naranja, que es lo otro que dices tú, es que las dos eso cosas son verdad. Pero esa era más así. Ahí no los puedes llevar a Gobert ya a Michel a su media naranja.
No. Bueno, a su media naranja sí haría gracia.
Tendría que ir primero al otro y cuando se arreglen a su media naranja, paso a paso.
Y ¿sabrá el color favorito?
Yo lo que aprendí de ya lo he contado en Pepe Diario, así que los que escuchéis ambos podcasts ya os la sabéis. Lo que aprendí en su media naranja es que el infierno está en Carabanchel. En general, Ricardo es 13, primero A, en concreto. Porque, ¿os acordáis del programa? Decía una cosa a una parte de la pareja, la otra parte no lo escuchaba y tenía que salir. Y los que más acertaban lo que decía la otra parte de la pareja, ¿verdad? Se llevaba el premio.
Eso es.
Total, habla la señora, el señor está fuera. Y hacían una pregunta de estas espiritual. ¿Dónde está el infierno? Y todo el mundo, en el egoísmo, en no dar a la gente lo que merece, en el hambre, en el tercer mundo. El infierno está en que unos y otros no nos queramos. Entra el paisano. ¿Dónde está el infierno? Dice el general Ricardo, 13 primero.
Y allí estaban los dos, en el plato de televisión.
Hombre, claro. El Jesús Puente, no lo olvidaré nunca, no podía contener las lágrimas de la risa. Abalando sobre los papeles. Y mi santa abuela, para descanse, lo mismo. No podía contener las lágrimas de risa ante la sinceridad de aquel hombre.
Que fíjate, Jarre Talent tiene 2 años más a 20 millones, es un contrato buenísimo, ¿eh? Ahora mismo en la NBA actual, a porcentaje del cap y tal, es el salary cap, es buenísimo, y 2 años controlados. Este tío en verano te hacía un apaño buenísimo, pero es verdad que mejor que rato el mundo es a Mobley.
Mejor cambio de registro y vuelta a un topic en la historia del programa,
Machicado estaba ahí, machicado
está
ahí.
También con lágrimas de risa está machicado.
Prefiero no decir dónde está el infierno, en mi opinión. Por eso he cambiado.
Porque es otra dirección, ¿no?
Podría ir de aquí pasando por donde dices tú. De hecho, creo. En mi caso,
yo voy en un rato
a este sitio. O sea, se puede pasar. No te pilla muy... Mira, es mano, pero sí.
Aprovechar que Machicado no lleva los cascos ahora, o sea...
Sí, ahora podemos decir lo que queramos.
¿Qué preguntas pone? Debería ver la gente esto.
Jesús Machicado, Puente... Esta la ha puesto Machicado, ¿vale? Sí. Esto es como sección del oyente. Jesús Puente, ¿cómo ve las lesiones de Monk y Werther? Ojo, ¿eh? Porque
drama,
cree que a nuestra audiencia le preocupa mucho las lesiones del sexto hombre de los Sacramento Kings.
Y del escolta titular.
Sí, sí, correcto.
Los dos escoltas, el titular y el suplente.
Eso.
Es Jesús Puente, para descanso, no sé cómo las ve, pero para los Sacramento Kings...
Sí, es un problema.
Es un problema serio. En una temporada que ya se ha deslizado hacia problemas serios en general y que va a acabar, o parece que va a acabar, como el rosario de la aurora.
Se ha pasado todo el mundo por delante, porque ese equipo el año pasado era cuarto, una alegría, y para dar el salto, y al final han dado más salto en un año los Thunder, los Wolves, los Mavericks, sin duda, y discutiblemente los Pelicans. Entonces, haciendo más o menos lo mismo, como el año pasado los Teraflojete, ahora son séptimos, y ojo.
Sí. Séptimos empatados con Phoenix, claro, con y Phoenix, partido y medio con Lakers.
Y con los Lakers que tal, y con estas lesiones y eso. También es un equipo que llevaba 2 años sin una lesión gorda. O sea, Sabonis juega todo, Fox juega casi todo. O sea, en ningún momento se lo tuerce y se lo ha torcido ahora. Y además lo que pasa muchas veces en deporte, que se te lesionan dos tíos y son los dos en la misma posición. Y no solo eso, que Monk, más allá de eso, es un jugador muy importante para ellos. Muy importante porque es como el de los, las big plays, ¿no? El de los momentos importantes es o Fox, o cuando no es Fox es él, es un tío que desatasca muchos partidos. Estos que han ganado, es un equipo que ha ganado muchísimos partidos en finales apretados, en últimos cuartos y en gran parte es por rachas anotadoras de este, y eso lo han perdido, y de paso han perdido a Werther, que es, aunque sea, ha sido más titular, tiene menos importancia en el equipo, yo creo, que Monk, pero han perdido a los dos y han perdido muchos puntos.
Hoy que hemos empezado con el March Madness, es que lleva siendo así desde la época de Kentucky. Aquel año, Darren Fox y Malik Monk no hacían prácticamente ni un solo partido entero bien los dos. Era 32 puntos de Fox, 5 de Monk, 7 de Fox, 29 de Monk, ¿sabes? Y se iban alternando los tiros en los finales. Hay una especie de memoria aprendida entre los dos que le han llevado también a Sacramento.
Bueno, lo hablábamos el otro día, que algo parecido era lo de los Knicks, ¿no? De todos los de Villanova allí juntos. Y esto sí, lo que ha dicho Juanma, que es que la temporada pasada ni una sola lesión, todo maravilloso y todo fenomenal, y ahora en un momento un poco tenso de la temporada, en el que estás ahí apretando, intentando salvarte, ganar 4 partidos más y colarte directamente en playoffs y no pasar por el play-in, ¡pum!, se te caen 2 jugadores que no son los más importantes, pero que son jugadores clave. Y esto muchas veces está siempre con el acelerar los proyectos o no, ¿no? Al final es un equipo joven, están todos en una ventana competitiva buena, entre 23 y 27 años todos, y en teoría es un equipo que, si mantienes el bloque, deben ir entrando poco a poco en esos, pues eso, de 27 a 30, donde se supone que es la madurez del jugador, etcétera. Pero hay veces que lo ves, que ves el equipo y dices, es que este equipo tiene que hacer algún movimiento. Se vio, lo comentamos aquí, en la final del In-Season Tournament, aquellos Indiana Pacers, se veía. Decías, este equipo no puede ser mejor de lo que hemos visto esa semana, y cuando llega el momento de la verdad, te das cuenta que el equipo no da para más, y que cuando juega contra equipos buenos, no les da, no tienen bastante nivel. Y había que hacer algo, y ellos en la agencia libre, en el cierre de mercado, se mueven. Y esto es el año pasado, o a mitad de temporada esta, se vio, ¿no? Cuando llega el momento del cierre de mercado, dices, es que Sacramento parece que es esto, ¿no? ¿Dónde está el techo de Sacramento? Que es bajito, el suelo es muy alto, pero el techo es bajito, tal, no sé qué. No parece que tengan mucho más potencial. Y se les está haciendo larga la temporada, no se reforzaron en febrero, y cuando tienes una pequeña lesión o una lesión de este tipo, que por suerte no es nada súper grave y tal, pero el equipo se te va abajo.
Renovaron a Harrison Barnes en vez de buscar alguna otra respuesta por ahí el verano pasado, ¿no? Yo sí que creo también que les ha faltado tener un poco más de cierta ambición en los despachos, porque sobre todo porque el año pasado, siendo maravilloso de ellos, había un punto irreal por la situación del oeste, que es lo que se ha visto este año, en ritmo muy parecido, aunque las sensaciones son peores, aunque solo sea porque se esperaba más, pero en ritmo parecido de victorias, pues estás, yo creo, que metidos seguro en el play-in, vamos, seguro. Al final estás a 2 partidos de los Pelicans y los Mavericks, pero por las inercias de todos, que luego esto a veces cambia, pero lo normal es que ya sean como mínimo equipo de play-in, o sea, tienen que ver de qué play-in, y eso hace unas semanas para ellos no era el lugar en el que querían o parecía que podían estar. Pero para mí es muy mala señal tener ese doble duelo con los Mavericks en su pista y perder los dos. Muy buena señal para
uno de paliza, tío,
sí,
que
uno de paliza,
compiten. Sí, sí.
Y el otro que sí compiten y hacen un montón de cosas bien y dominan durante buena parte del partido, al final, en cuanto el otro equipo huele un poco sangre y tiene una ocasión y ellos fallan más tiros y eso, pierden, que es lo que pasa cuando hay un equipo que es mejor, ¿no? Yo, más que el primero, que pues una paliza, que dices, bueno, a mí me dio más sensación de los Mavericks son mejores que estos casi, aunque parezca una estupidez. En el segundo, porque me dio la sensación, ahí sí que me dio la sensación que había un equipo muy bueno contra un equipo muy malo, o sea, no muy malo, perdón, contra un equipo un poco peor, o sea, peor. Porque el primero, dices, les han pegado una paliza, vale. Pero y si en el segundo ganan los Kings, dices, bueno, pues se ganan cada día uno, según un día lo tienen inspirado los Mavericks y no pueden con ellos, pero el siguiente. Pero es que el siguiente, en un partido igualado, el último cuarto da una sensación muy clara de que los Mavericks ahora mismo son mejores que ellos. Y eran dos, sí, partidos cruciales para ellos, absolutamente, eran los dos en casa, y, sí, y ahí es donde se ve, está la prueba del algodón. Igual cuando los Lakers perdieron 2 con los Kings y tal, o sea, hay veces que tienes que ganar por lo menos uno de esos partidos, ¿no? Y perdieron los dos sin más excusas, porque son ahora mismo peores que los
Mavericks. Y que se meten en una dinámica que es también, parece que posible que caigan en play-in. No que caigan en el play-in, sino que pierdan en el play-in. Ahora mismo es una dinámica que parece real. Y eso sería un bombazo muy serio para este equipo que hizo playoff el año pasado, llevó la serie con los Warriors a 7 partidos y que, como bien ha dicho antes Juanma, la renovación de Harrison Barnes, sí, decís que tienen que hacer cosas, pero tiene a todo el mundo pagado ya, ¿eh? O sea, tiene que hacer cosas porque alguien te valore lo que tienes en casa. Pero aquí tienen todos contratos, quitando Monk, precisamente, y ya veremos cómo se valora a un sexto hombre tras esta lesión en el mercado. Quitando Monk, el resto del equipo está firmado de media distancia.
A ver, el otro día leía a Orlando Magic a alguien y le va como un guante a Orlando Magic, un anotador así exterior, como Malik Monk, o sea, que va a haber alguien que ponga pasta
seguro
por Monk y por va eso a poner en problemas a los Kings ahí.
Y mira que les ha salido bien Keegan Murray, que era... Para mí es más jugador de lo que se esperaba que iba a ser. O sea, a mí me parece que Keegan Murray está entrando en la aristocracia de los 3&D de la liga, que si tienes que coger a 5, probablemente uno de los 5 sea Keegan Murray. Y se sacan a Keon Ellis del fondo de la rotación cuando se lesiona a Werther, lo meten ahí de titular y el tío está haciendo un papelón. O sea que para sacarlo de ahí del fondo de rotación que lo tenían y tal... la temporada de Keon Ellis es buena y cuando lo pones de titular no desentona ni lo más mínimo. Al revés, es otro que ha dado un paso adelante y está dando buen resultado. Pero aún así, ni con eso les vale para playoff directo.
Y les ha ido mal Davion Mitchell, ¿no? Que creo que fue un 9 de draft y tenían mucha esperanza en un base así defensivo y tal, pero no les ha cuajado una por otra. Pero yo sí que creo que en verano, con todo esto de Harrison Barnes, y creo que tenían que haber intentado hacer más cosas. Igual ajustes, cuando se habló de Kuzma, cuando había alguna posibilidad, se habló de Sakam, cuando lo dan un Obi, todos estos, el año pasado cuando estaba Mikal Bridges, que sí, que si no, que si daba Fenix no sé cuántas rondas, no sé, haberse metido en alguna de esas, porque el hecho es que no daba y que jugadores como Harrison Barnes y tal, pues bueno, hay un día que sí, pero no es lo que buscas. Y si tú crees que tus estrellas son Fox y Sabonis, necesitas jugadores así, es lo que han hecho los Mavericks, por ejemplo. O sea, si tú crees a pies juntillas de corazón que tus estrellas ya las tienes, sí que jugadores como Kuzma en vez de Harrison Barnes pueden ser una diferencia. No es que Kuzma en sí mismo sea un jugador que te va a cambiar un equipo, pero insisto, lo que estamos viendo con Gafford y PJ Washington y Dante Exum y compañía, si son tan buenos como tú crees las estrellas, que eso también es debatible, pero ellos lo creen, necesitabas haber hecho otro tipo de ajustes alrededor.
Son algunos de los proyectos que se juegan más en el inicio de playoff, ¿no?
Yo creo que pueden ganar a los que están en play-in, a un partido, a todos, claro, porque al final es un equipo que no es un equipo que tampoco se caiga a cachos, es lo que decíamos con los Cavaliers, son equipos que al final son buenos y ganan muchos días y pueden tener un día bueno Fox y te gana, y luego los Suns van a llegar, pues que pueden perder con cualquiera, los Lakers igual, los Warriors igual que te pueden ganar, ¿no? A los Lakers, por ejemplo, este año les han ganado siempre que juegan, bueno, pero lo que sí que creo es que si salen, que no ganan a ninguno en primera ronda. O sea, Denver por descontado, pero es que no creo ni que a Oklahoma, ni a Minnesota, ni es que no creo que les elimine a ninguno. Y eso es una mala sensación, si es así, para ellos comparado a donde estaban nosotros.
Y otra que hay en play-in, ¿eh? Si caen en play-in es un poco lo que decíamos en Cleveland, de si caen en primera ronda con una Indiana. O sea,
sí, pero,
es de verano de repensar.
Si repites eliminación en primera ronda y te quedas con la sensación de que el año pasado estabas un poco liderando, era el cambio de guardia en el oeste, y este año eres el quinto del cambio de guardia al oeste, pues tú me contarás.
El quinto, contando que todos nos hemos olvidado, por lógica, de Memphis, que vuelven, ¿eh? El año que viene.
Claro.
A la altura de los Sacramentos vuelve Memphis, ¿sabes?
Joder.
Y con un pick decente de este año.
Claro, que te puedes quedar en el tope, en el techo, como equipo de pelear play-in.
31 jugadores lleva... Han puesto 31 en pista, ha batido el récord, era 30, el récord absoluto de la NBA, era 30, han tenido por lo menos un segundo en pista, o sea, no de contratos, un segundo que han jugado en los Grizzlies de este año, 31 jugadores.
Pero si cuando no tenía todo esto era uno de los equipos más profundos, que jugaba con 17, 18, al final con los two ways, ahora...
Pues ahora con otros 17. Diferentes.
A doblado. Si
te coges la lista, flipas, ¿eh? Flipas.
¿Puedes hacer un juego de esos de... ¿Este jugador es inventado o juega en la NBA de verdad?
Sí, total.
Total, que yo lo estuve viendo el otro día, porque estábamos preparando una cosa de Santi Aldama y estaba mirando cosas de los Grizzlies y es tremendo, la verdad. No sé yo, eso va a ser curioso ver el año que viene. Ver quién es Jamorant el año que viene, quién es Desmond Bane con ese contrato, que es otra cosa. Es un año muy interesante, un equipo muy interesante, porque no, a mí no me sorprendería ninguna de las dos cosas, que no vuelva ya nunca este proyecto bien, o que vuelvan y se vuelvan a meter ahí entre los cuatro primeros del oeste, por lo menos en temporada regular. Porque la verdad es que si, luego, con todas sus cosas, siempre que está ya Morant, en temporada regular ganan un montón de partidos. Eso es incuestionable. Luego tiene sus cosas. Tiene sus cosas, Es decir, es de ya Morant tiene sus cosas. Es un
eufemismo,
poco,
un eufemismo de la casa. ¿No? Sí, sí.
Sus cositas tiene el chico.
Eso es.
Y en teoría Houston también el año que viene debe estar otro pasito más adelante.
Bueno, pero o sea, sí, quizás Utah en un momento y otros se caigan.
Sí, pero
ya
están detrás
del
Sacramento.
Pero del estándar, sí, que tenemos ahora mismo,
sí,
aquel,
sí, sí,
que falta obviamente es Memphis, que con todos debería
estar 50
al menos
partidos,
al menos en este nivel.
Que ganó dos años 50 y tantos partidos, ¿no?
Claro. ¿Y a quién sacas? Sin para meter a Memphis, ¿a quién sacas?
Es que eso es lo que digo. ¿Quién sabe lo que va a deparar el año que viene? Imposible.
Y a los Lakers, que el año que viene van a ser top 3. Con el nuevo Big 3.
Con Trae Young. Wow.
Trae Young.
Con lo que sea, eso lo dices tú.
Sí.
Con una tercera estrella.
Yo digo Trae Young.
Ahí.
No, no.
Joder, yo sí, es que va a ser Trae Young.
El otro loco dice Big Kyrie. ¡Qué guapos! Yo solo deseo que se cumplan sus deseos. De verdad. O sea, me encantaría.
El problema es que Trae Young no es el asunto. Digamos.
Por lo que sea.
A volver otra vez a traspasar las rondas y a Reeves y a Hachimura y tal y quedarte sin banquillo.
¿Cómo te traes una tercera estrella?
No, pero claro, sí, haciendo
claro,
no eso...
Esa, dice, claro,
pero
claro,
no sea
dice que sea una de verdad.
Si es esa y no te preocupes, que te digo yo lo que doy, pero rápidamente. Es que mira, coges a Anthony Davis, lo apartas para que juegue con alguien Sai y todo lo demás para Oklahoma. Incluido el primero o segundo mejor jugador de la historia. Pero portes. No, pero me da la sensación que es un poco Westbrook en el sentido que prefiero a Trae Young de 2024. O sea, yo ya os lo dije hace unos días, no soy hater de Trae Young y creo que es mejor de lo que se ha vendido en los últimos años. Pero para que seas el jugador por el que tienes que quedarte sin rotación, con LeBron camino de 40 años y para ver qué pasa de lo de la tercera estrella, no me da buena espina a priori.
Os prometemos más especulación sobre el futuro de los Lakers durante los playoffs también. Apartaremos partidos para poder hablar de qué van a hacer en verano los Ángeles Lakers, no os preocupéis. Damos a nuestro público lo que desea. El jueves más de lo que nuestro público desea.
Así te ha sido un susto, ¿eh? Como el año pasado.
No me llevé ningún susto.
¿Con los Lakers?
Ninguno. Cero. Sí, sí, sí. No, y además está la hemeroteca ahí. No solo que te lo dijera en privado, sino que lo dije aquí en público. Cero susto.
Sería,
o sea, no
Manu
tenía
la
ni
torre,
la más
pues
mínima duda de dónde os iban a poner.
Y sería Manu de la Torre entonces.
Sí, ese sí. Ese sí puede ser.
Y si está asustado ahora, imagínate. Imagínate el año pasado.
El jueves más sustos por aquí. Venga, hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.